Grifols está siendo noticia esta semana en las portadas de todos los medios de comunicación, tanto financieros como no financieros. Y hoy, en este nuevo podcast, vamos a hablar de Grifols, vamos a hablar de qué es lo que ha dicho Gotham City y qué hay de verdad detrás de su informe y qué hay de mentira en su informe. También hablaremos de las consecuencias que lo que está pasando esta semana tiene sobre Grifols. Empezamos con este podcast, con este vídeo, con este informe. Para empezar, les comparto quién soy, ya que creo que es importante saber quién les va a dar esta información, cuáles han sido los resultados que hemos generado desde oportunidadesenbolsa.com para que tengan en cuenta cómo puede ser de válida o no la opinión que vamos a compartir en adelante. Yo soy Sandy Puig, fundador y director de oportunidadesenbolsa.com y cada mes en Oportunidades en Bolsa publicamos una tesis de inversión sobre una compañía cotizada y lo hacemos siempre en momentos en los que las compañías viven momentos complicados, con lo cual estamos especializados en analizar compañías en momentos complicados y luego hacemos un seguimiento de la posible rentabilidad que hubiera obtenido un inversor si hubiera invertido el día después de la publicación de la tesis de inversión en la revista o de algún artículo de seguimiento o video seguimiento de esa tesis de inversión. Las rentabilidades son extraordinarias, nuestros suscriptores así lo validan porque tenemos una puntuación de 4,7 sobre 5 en opiniones verificadas. Si entran en nuestra página web pueden ver el enlace, podrán ver las opiniones de nuestros clientes. Tenemos cientos de clientes muy contentos con la aportación de valor que hacemos cada mes y nuestros resultados pues, verifican el conocimiento y la aportación de valor real que hacemos para el inversor en bolsa. El año pasado, por poner un ejemplo cercano, cuando el 99% de la gente, de los analistas, de los inversores, de los medios de comunicación están diciendo que Carvana iba a quiebra, nosotros publicamos la tesis de inversión, hicimos un video de seguimiento cuando se estaba desplomando otro 30% y durante este año pasado Carvana ha subido más de un 1000%. No es la única compañía que hemos publicado que haya subido más de un 1000% en oportunidadesenbolsa.com. También tenemos muchísimas compañías que han subido más de un 100% y con lo cual en más de 60 tesis de inversión tenemos una rentabilidad media del 50% y eso solo se consigue con mucho estudio y mucho conocimiento y nuestros suscriptores con estos 4,7 puntos sobre 5 así lo verifican. Ahora que saben quién les está hablando y la información que les va a poder proporcionar, han de saber que es toda una opinión. Vamos a leer el aviso legal porque, como siempre hacemos, queremos dejar claro que esto no es una recomendación en ningún caso, con lo cual leemos el aviso legal. El contenido puede ser aproximado y debe entenderse como una opinión. Por lo tanto, no debe, bajo ningún concepto, considerarse asesoramiento financiero. Todo el contenido del material impartido no constituye ni debe ser considerado como un consejo o una recomendación. Del mismo modo que no hemos analizado sus circunstancias personales, es por todo ello que no asumimos ninguna responsabilidad por el uso que se realice de esta información ni las consecuencias que de ello se deriven. La operativa con productos financieros de renta variable conlleva riesgos. Por favor, asegúrese que los comprende o trate de asesorarse o formarse. Los autores pueden tener actualmente en el futuro acciones de la empresa presentada. Bien, empezamos viendo qué es lo que ha dicho Gotham en su artículo y hay que tener en cuenta que Gotham City es una firma de análisis pero que está vinculada a un hedge fund que abrió posiciones cortas justo antes de la publicación de esta nota, con lo cual hay un claro conflicto de intereses, es decir, ellos están realmente interesados en que las acciones de Grifols cayeran. Eso es algo que ya hay que tener en cuenta cuando veamos qué es lo que publicó en su nota. Aquí tenemos la nota en inglés, luego hemos hecho una traducción automática al español y dice varias cosas, ¿no? En primer lugar, habla del vehículo de Scranton Enterprises, que es una compañía familiar que tiene la familia Grifols en Holanda, luego hablaremos de ello. Y entre otras afirmaciones habla del tema de EBITDA, que hablaremos más adelante. Y vamos a empezar con lo que es falso. Dicen que el préstamo de los 95 millones que Grifols prestó a Scranton no aparece en los informes financieros. Esto es falso. Si van al informe financiero del año 2022, en la página 106 encontrarán cómo... Bueno, Grifols lo explica en el informe financiero, ¿no? Y seguramente en los informes financieros anteriores también aparece pues este párrafo explicativo, que, bueno, son, las cuentas anuales son cuentas auditadas por, en este caso, KPMG, y queda bastante claro que se hace este préstamo, un préstamo de 95 millones de dólares americanos, unos 83 millones de euros, a un tipo de interés del 2% más Euribor. ¿Qué es ético o no es ético que Grifols, como sociedad, preste dinero a una sociedad familiar que es propiedad de la familia Grifols? Ahí lo dejo a su interpretación. Bajo mi punto de vista, en primer lugar, ¿por qué dejarle dinero a una sociedad familiar cuando pueden acceder a crédito directamente bancario, que ya han accedido? O, como intereses del accionista, si Grifols se está financiando más o menos este tipo de interés, si presta dinero a alguien, lo debería hacer a un tipo de interés más alto, porque ha de ser rentable prestarles dinero a los demás cuando tu actividad no es una actividad financiera. Y con lo cual, para el accionista no gana nada aquí, ¿vale? Tampoco pierde mucho porque es un 2% más Euribor, pero no gana nada y está asumiendo unos riesgos que no debería asumir. Pero vamos a más afirmaciones de Gotham que, bueno, nos pueden ayudar a entender qué es falso, qué no es falso y hasta qué punto, ¿no? Luego dicen que las participaciones de las dos adquisiciones que hizo Scranton, que es Biotest Estados Unidos, que sintetizado ahora es BPC, y luego AEMA, ¿vale? Entonces, de estas dicen que representan aproximadamente el 40% de las ganancias de Grifols de los ingresos de participaciones no controladas, ¿de acuerdo? No del conjunto de los ingresos. Esto también es falso o poco aproximado porque representa menos del 30%, con lo cual aquí hay otra información muy sesgada a favor de ellos. Y luego, en cuanto al EBITDA, ellos dicen que ellos calculan que el apalancamiento es del 10-13 veces EBITDA, es decir, que la deuda total dividida por el EBITDA es igual a 10-13 veces EBITDA, ¿de acuerdo? No de 6, como afirma la compañía en el último informe trimestral de resultados. En el último informe trimestral, ellos afirman, es lo que dicen ellos, que el EBITDA es, en los 9 primeros meses del año, de unos 1.000 millones. Y, bueno, si haces las estimaciones, si le pones 300 millones más, pues 1.400 millones. Claro, la deuda a cierre tercer trimestre de 2023 de Grifols es de unos 11.000 millones. Con lo cual, si haces 11.000 millones entre 1.300 y 1.400 anualizado de EBITDA, teniendo en cuenta los cálculos que publica Grifols, tampoco te sale ni 6, ni 11 veces, ni 10 veces, como dice Gotham, con lo cual ni Grifols está haciendo un cálculo correcto, ni Gotham está haciendo un cálculo correcto, ¿vale? En este caso los dos no estarían hablando claro. También hay que tener en cuenta que el EBITDA, es decir, esta suposición es una suposición de poca calidad. ¿Por qué? Porque el EBITDA es un parámetro que no está aceptado por la contabilidad GAAP, que es la contabilidad generalmente aceptada por la normativa contable de Estados Unidos, que es la que seguimos todos los inversores, ¿de acuerdo? Es decir, se sigue una norma contable y la contabilidad del EBITDA no está aceptada normativamente. Es decir, se usa, pero no es una contabilidad, bueno, generalmente aceptada. No es contabilidad GAAP. Y con lo cual, dicha contabilidad es aproximada, ¿de acuerdo? Entonces, en dicha aproximación, que anualmente están generando 1.000 millones de EBITDA, 1.200 o 1.400 son números aproximados. Sí sabemos que hay 11.000 millones de deuda total, con lo cual, en función del EBITDA, pues estaremos hablando de 9 veces EBITDA, 8 veces EBITDA, en el mejor de los casos, a 10 o 11 veces EBITDA, ¿vale? El ratio de apalancamiento. Pero para nosotros, y motivo por el cual hacemos este podcast, es porque esta situación, más allá de la volatilidad que haya creado a corto plazo, claramente interesada pues por la posición corta de Gotham, que por cierto ya ha cerrado y con lo cual ya ha hecho caja con esas caídas y ese pánico, pues hay varios factores de los que creemos que se puede aprender mucho y que, por otro lado, creemos que Grifols va a quedar impactada durante un tiempo. En primer lugar, lo que podemos ver de forma muy clara es que el mercado es muy sensible, extremadamente sensible, extremadamente irracional a corto plazo y muy volátil, y eso hace que los precios fluctúen muy por encima del valor de la compañía. El valor de la compañía, nosotros publicamos Grifols en 2022, más o menos cuando cotizaba a 15,80 euros por acción, y nosotros estimamos que Grifols, según nuestros cálculos, pues es una compañía que mínimo vale unos 16.000 millones. En aquel momento capitalizaba por unos 8.000 millones, ahora unos 7.000. Y eso es el valor que nosotros le damos a Grifols, teniendo en cuenta pues el crecimiento de sus activos, el uso y la necesidad del uso de plasma a nivel mundial y el posicionamiento dominante que tiene Grifols a nivel general. Ahora bien, conocida esta irracionalidad del mercado y que tú puedes tener una valoración de mercado, que digas, oye, Grifols vale mucho más de lo que cotiza ahora, Grifols ahora mismo tiene un problema. Y el problema, bajo nuestro punto de vista y opinión, y ha de quedar claro que todo es opinión, es que hay un cierto conflicto de intereses entre Grifols, entre los accionistas generales de Grifols y la familia Grifols con las operaciones que han ido haciendo. Y esto se relaciona mucho y en gran parte nos ha abierto los ojos Gotham Research. Es decir, que Gotham sí que es cierto que había intereses, sí que es cierto que ha exagerado mucho las afirmaciones en su propio interés, y con lo cual las acciones legales que va a cometer Grifols sobre Gotham pues bueno, van a ser lógicas y coherentes teniendo en cuenta esas posiciones cortas. Pero, por otro lado, y ha de quedar claro que es opinión, el hecho que, y esto está en sus cuentas anuales también, si van a ver la adquisición de Biotest y van al informe anual 2019-2018 y verán la adquisición de Biotest de Estados Unidos y la adquisición de AEMA, verán que en ambos casos, pues la compra total, la adquisición total de ambas compañías se suma por un importe de 538 millones de dólares, la suma de las dos compañías, de Biotest Estados Unidos y de AEMA, y en dicha compra, pues Grifols tiene el derecho y no la obligación de ejercitar una opción de compra de ambas compañías. Es decir, que mantiene el control sobre ambas compañías, Grifols, pero lo curioso es cómo han movido las teclas. Es decir, Grifols primero como compañía compra Biotest y compra a EMA, y luego Grifols se lo vende a Scanton. Aquí la pregunta o las dudas que podemos tener es ¿por qué Grifols le vende a Scanton? Si pensamos bien es, bueno, pues porque Scranton puede aguantar o garantizar que el plasma que sacan o las extracciones que sacan de Biotest de Estados Unidos y AEMA vayan o sean el principal proveedor de Grifols, con lo cual siguen manteniendo el control, pero al hacer la venta pues se reduce el pasivo y la deuda de esas compras. Y con lo cual mantienes en cierta parte un control de unos activos, pero sin tenerlos directamente en cartera y con lo cual con menor deuda. Y eso es, bueno, sería una manera de pensar, de interpretarlo favorable. Ahora bien, tanto Biotest, en este caso ahora BPC, ¿vale? Porque hay Biotest Alemania, Biotest Estados Unidos, BPC como AEMA, generan beneficios. Si esos beneficios se quedan en Scranton, son beneficios que no vienen a los accionistas de Grifols. Y ahí hay como cierto conflicto de intereses. Hay como, oye, ¿por qué no se quedó en Grifols estos activos? ¿Por qué se van a Scranton a la empresa familiar? Y porque además Grifols le presta dinero para que se pueda facilitar esa adquisición, ¿no? Es decir, claro, Grifols como compañía le presta 95 millones a Scranton para poder realizar esta compra. Y a cambio, Grifols, ¿qué ha recibido? Pues ese 2% de intereses más Euribor y el servicio de tener un proveedor. Pero al final es un proveedor que le paga a la familia Grifols. Es decir, Grifols empresa le paga a Scranton por sus servicios y Scranton saca unos beneficios que no van al accionista de Grifols. Y eso, reputacionalmente, no es correcto, al menos desde nuestro punto de vista. Y de aquí la nota que ayer enviamos a los suscriptores de OB en cuanto, bueno, la realidad de los resultados que hay publicados de forma pública en los resultados anuales de Grifols y auditados, que son al final los que nos hemos de fijar, es decir, los resultados trimestrales no están auditados, no es lo mismo que el resultado anual y el informe anual. Siempre lo decimos, es decir, cuando quieres analizar una compañía, vete al informe anual. Pero aquí la cuestión es un tema reputacional y de integridad. Y creemos que la familia Grifols no está teniendo en cuenta la importancia que tiene la reputación e integridad de una compañía. Las compañías, muchos se piensan que, bueno, que nacen simplemente de hacer un buen marketing y hacer un producto y generar ventas. Pero realmente una compañía crece gracias a su integridad y su reputación. Es el núcleo duro, es lo más importante de una compañía. ¿Por qué? Porque cuando empiezas un proyecto empresarial y cuando creas un proyecto empresarial y este proyecto empresarial se va haciendo grande, lo que estás estableciendo son unas relaciones de confianza. Y esas relaciones de confianza se basan en integridad. Y con la integridad y la confianza vas creciendo, vas ganando una reputación que, como decía Warren Buffett, puedes tardar 20 años en crearla y 5 minutos en perderla. ¿Por qué es tan importante esta reputación, esta credibilidad, esta integridad? Pues bien, porque cuando tú vendes un producto o servicio, el cliente confía en ti, confía en ese producto, confía en ese servicio. Cuando vas a pedir dinero al banco o a los mercados financieros, en este caso, porque Grifols tiene acceso directo a los mercados, los que te van a prestar dinero, los prestamistas, confían en que tú les vas a devolver ese préstamo. Cuando vas al proveedor a comprar material, confía el proveedor en que tú le vas a pagar de esa compra. Tus empleados o el conjunto de trabajadores de la compañía confían en los retornos que va a realizar la compañía, con lo cual que les van a pagar al final de mes. Confían en el proyecto empresarial, confían entre compañeros, confían con la junta directiva. Es decir, que toda la compañía, la base de la compañía para que funcione, se basa en la confianza. Y si ésta se pierde, los problemas a largo plazo pueden ser importantes. Ahora Grifols, el trabajo que tiene es un trabajo de recuperación de su reputación, porque ha de explicar muy bien qué es lo que está pasando con Scranton Enterprises y Grifols, sociedad cotizada, porque ahí hay una relación poco clara, unos ciertos conflictos de intereses que han de explicar muy bien y que imaginamos que hoy, 11 de enero de 2024, explicarán en la conferencia de prensa. Este podcast está grabado por la mañana, con lo cual al mediodía tendremos más información al respecto, pero en todo caso, desde OB creemos que la reputación de Grifols ha quedado gravemente dañada y que les va a costar mucho de recuperar. Hasta aquí este podcast, esperamos que les haya sido de utilidad. Que sepan que ahora mismo hay publicada en las tesis de inversión de oportunidadesenbolsa.com una compañía que tiene unos activos tangibles de gran valor y que están cotizando a precios realmente razonables. Les invitamos a que descubran esta tesis de inversión y que sepan que estamos preparando una tesis de inversión para finales de este mes de enero de 2024, que creemos que va a ser una verdadera multibagger, una empresa que realmente tiene un potencial de reversión muy alto, que ha cambiado la directiva, que tiene grandes marcas y que realmente tiene muchísimo potencial en bolsa. Esperemos que la descubran en las tesis de inversión de oportunidadesenbolsa.com. Pásense por la página web, vean las opiniones de nuestros clientes y descubran el contenido de calidad que estamos ofreciendo en oportunidadesenbolsa.com. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.